Son las 12 y 39 minutos y es el momento en el que en Boulevard Magazine tenemos una cita con la vida cotidiana de otros lugares. Una cita en Oriente Próximo con nuestro corresponsal y amigo Mikel Ayestarán. Hola Mikel, Eguerdión, ¿qué tal?
Hola, Eguerdión.
¿Cómo va ese cuerpo?
Bueno, un poco de nuevo habituándome, ¿no? Después de una semana larga de tour por España, ya estamos aquí de nuevo en Tierra Santa y...
Claro, es que vender libros agota muchísimo, ¿eh? Que parece que no, pero...
Exacto, es una nueva vida, ¿no? Desde que la estoy aprendiendo, ahora estoy aprendiendo cómo funciona y la verdad es que sí, es agotador.
Claro, es la vida del escritor de éxito que no pega ojo, es lo que
eso
tiene.
Y luego regresas a casa y te encuentras, mira que no hay suficientes conflictos por la zona, uno más, por culpa de esta canción y de Eurovisión. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise.
Oye, Mikel, tú eres el especialista. Te diré que yo cuando la oí en Eurovisión me parecía que empezaba diferente. No sé si allí tienen esta versión, porque tiene un toque más a vosotros, ¿no? A vosotros por la zona, digo.
Yo tengo que confesar que es la primera. Hoy es la primera vez que escucho esta canción.
¿En serio me dices?
Sí, de verdad.
¿Aquí y ahora? Porque esto tiene una promo, ¿eh? Las 12 y 41 minutos en Boulevard Magazine.
Yo no sabía, o sea, realmente lo de Eurovisión me pasó por encima como un tsunami y me enteré, lógicamente, del resultado final, pero no le presté mayor atención a esta canción hasta que, bueno, he visto todo este revuelo que se ha montado, como suele pasar aquí, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que una vez que tú ganas Eurovisión, tienes que organizar el certamen al año siguiente.
Claro. Sí, aquí viene donde se claro, la parda.
Lo que pasa es que es que fue la propia Aneta, la cantante, la que dijo el año que viene nos vemos en Jerusalén y a partir de aquí empieza el lío.
Claro, ahí empieza la tormenta, sobre todo teniendo en cuenta lo que representa Jerusalén y viendo pues que bueno que quizás a uno de los jerusalenes pues no le parece bien porque considera que todo este tipo de intentos de normalizar la situación que se vive en la Ciudad Santa o de hacerla, digamos, como solo capital de Israel, como pretende, por ejemplo, Donald Trump, pues no les convence demasiado, ¿no? Y entonces ahí ha surgido una polémica en la cual pues tenemos ahora nuevas alternativas porque parece que los organizadores de Eurovisión pues no están muy por la labor de venir a la Ciudad Santa.
Sí, de hecho hace 15 días así creo que escuchábamos a la ministra de Cultura diciendo que era innegociable, a pesar de que la UER, el organismo que gestiona el Festival de Eurovisión, estaba pidiendo que hubiera alternativas, desde luego la ministra no estaba por la labor. Eso sí que parece que ha cambiado en las últimas horas.
Sí, la ministra no estaba por la labor, pero en las últimas horas el propio gobierno israelí ha dicho que no va a interferir con esa coletilla que ponen siempre, que no quieren politizar este tipo de actos. Y bueno, parece que se han presentado tres candidaturas. Una puede ser la ciudad de Tel Aviv, que es normalmente a la que acuden todos los grupos internacionales que acuden girando a esta parte del mundo, pasan por Tel Aviv, no lo suelen hacer por Jerusalén. Y después las otras dos ciudades son Haifa, en el norte, en la costa, en la parte norte, y la tercera sería Eilat, ¿no? Que es la ciudad que está a vías del Mar Rojo, digamos que es el Benidorm israelí, y donde aquí pues se suelen celebrar también muchísimas galas y festivales, pero sobre todo para cantantes locales, y también el sitio donde acabó la última etapa del Giro, porque no hay que olvidar que ahora estamos hablando de Eurovisión como posible gran certamen para Jerusalén el año que viene, pero este año ha sido la gran parte de la carrera italiana. Por primera vez en su historia salió de un punto fuera de Europa y eligió para ello la Ciudad Santa de Jerusalén, después de que las autoridades israelíes se embolsaran una cantidad de millones importante.
Sí, la verdad es que es desconcertante, porque el Giro de Italia sale de cualquier parte, el París-Dakar no toca ni París ni Dakar en ningún momento. Nos están generando, bueno, pues una sensación extraña en estas carreras. Por cierto que Eilat igual es la que más pega, ¿no? Porque claro, si estamos hablando de un super venidor, playa, ¿no? Le pegamos al mundo lentejueloso de Eurovisión, ¿no? Que es pues no mucha, mucho espectáculo y mucho frenesí.
Sí, ahora además Eilat recientemente ha inaugurado un nuevo aeropuerto internacional con mucha capacidad. Precisamente por eso fue ahí donde acabó el Giro, ¿no? Porque todos los equipos podían salir luego ahí con sus ciclistas y demás. Pero no sé, yo desde luego, si tuviera que hacer una apuesta ahora, para mí sería Tel Aviv, ¿no? Que es, yo creo que es el lugar más abierto, el lugar también donde el tipo de público, por ejemplo, que tiene Neta, es más abundante. Y ese lugar también donde se realizó el gran recibimiento cuando ella volvió de Lisboa y donde yo creo que es donde tiene más fans y donde este festival podría tener, digamos, el perfil de espectador más adecuado,
sí, que tiene,
¿no?
Más lógica,
al público que busca. Y lo más lógico sería Tel Aviv. Lo que pasa es que la decisión de traer un evento así a Jerusalén, aunque el gobierno es la Liga, a lo contrario, es absolutamente política.
Sí,
vamos.
Sí, no, además en este momento, porque hay que decir que en otras ocasiones que ganó Israel también se celebraron en Jerusalén.
Fue la de la Vanidad Bebe.
Claro, y el Aleluya anteriormente, pero te quiero decir que...
De esto no le sonará, y estará, no controla la Eurovisión,
pero,
está claro.
Pero sí que, no, yo creo que fue con Dana Internacional.
Con
también.
Dana Internacional.
Sí, pero el asunto es que era otro contexto también, aunque evidentemente los conflictos estaban ahí, pero era otro contexto y no estaba Donald Trump por medio hablando y reivindicando Jerusalén, ¿no?
Sí, aquí sí, pero siempre, al final siempre aquí siempre pasa algo, ¿no? Siempre hay algo que rodea a este evento. Por ejemplo, me acuerdo la llegada de Neta coincidió con plenas manifestaciones en Gaza, y después de haber muerto no sé cuántos eran, sí, prácticamente un centenar de manifestantes, le vimos a Netanyahu haciendo el Valle del Pollo, ¿no? Con lo cual pues era bastante irreal, ¿no? Estamos hablando de...
Sí, muy frívolo además, ¿no?
Exacto, de un contexto complicado que no invita, desde luego, al ambiente, pues me parece a mí festivo, ¿no? Que puede tener que puede ser el perfil de un festival así.
Uh-huh. Bueno, lo que es cierto también es que cualquier artista internacional que pasa por Israel recibe críticas. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Enrique Iglesias,
hombre,
que ofrecía un concierto en Tel Aviv. Y bueno, hombre, los artistas normalmente procuran no mojarse mucho, sobre todo en asuntos uh-huh. políticos, si es que les preguntan por ellos.
Dreamed about doing this. I never thought I'd be doing it for so long. And to be here tonight, you know, to be able to tour around the world, to be able to write songs that, sometimes they're hits, sometimes they're not, sometimes people like them, sometimes people don't. If you would have told me 20 years
ago... Esta es la voz de Enrique Iglesias, es curioso, porque tiene una voz muy grave y muy bonita, pero luego cuando canta la tiene más aguda, ¿no? Es
como... Oye, y mira, ¿y qué inglés tiene? ¿Qué inglés tiene? Parece mentira.
El efecto Miami.
Sí, exacto, en inglés de Miami. Pero básicamente cuando giran estos grandes artistas, estos grandes grupos que vienen a Tel Aviv, una de las cosas que suelen decir los promotores cuando te acercas es nada de temas políticos, ¿no? El tipo de preguntas que hay que hacerle siempre tiene que ser sobre su carrera, sobre...
Como mucho.
Exacto, fútbol, ahora vamos a ver un segundo, porque lo que pasó la semana pasada con Argentina también ha sido ha sentado como un auténtico terremoto, ¿no? El hecho que Argentina se negara a jugar un partido amistoso en Jerusalén.
Sí.
Pero en caso como el de Enrique Iglesias, ya ves, las preguntas siempre suelen ser muy, muy de carril, ¿no? Y en este caso, pues él simplemente se... No recordaba, bueno, que si hace 20 años le dicen que iba a estar viviendo un momento así, una gira internacional que llegara incluso a Oriente Medio, pues que él no se lo hubiera creído, ¿no? Y la verdad es que los conciertos, por ejemplo, Enrique Iglesias, fue un sold out, no había billetes, no había tickets, y aquí las entradas son carísimas.
O sea, que le tienen querencia en la zona,
Por supuesto, bueno, Enrique Iglesias, y yo creo que cualquier grupo que dentro de su gira incluya a Tel Aviv, la verdad es que la respuesta suele ser muy buena, ¿no?
Uh-huh. O sea, no es como la creencia que tienen por la zona, más tirando a Egipto y en los países árabes a Mohamed Chalal, es más agradeciendo que vayan y no porque le sigan, ¿no? Porque
yo creo que
¿qué entrada recibió el pobre Mohamed, que habíamos hablado de él hacía poquísimo y qué.
No me digas que todavía me acuerdo de esa entrada, yo además yo creo que...
Dicen que hay una llave de judo, creo, que se asemeja mucho.
Está claro que Sergio Ramos había escuchado nuestro programa y tenía todas las claves para ir contra Mohamed Salah. Pero bueno, parece que se recupera para el Mundial. Ese es el dato más optimista, sobre todo para la afición egipcia y yo creo que para todos los aficionados al fútbol. Pero sí, fue una entrada terrible. Terrible.
Amigo Ramos, muy mal, ¿eh? No se entra así por la vida.
Bueno, sí, y aquí esa final fue muy curiosa porque aquí yo la vi en Jerusalén y la parte judía de la ciudad iba con el Liverpool, mientras que la parte árabe iba a cierra con el Real Madrid, ¿no?
Qué curioso.
Era, sí, era muy curioso. Un poco en la mitad, oías una parte de la ciudad o la otra gritaba los goles, ¿no? Según marcaban los rojos o los merengues. Fue una situación espectacular. Todavía el Real Madrid tira mucho más en el mundo árabe que Mohamed Salah.
Mira tú, pero parece que va a cambiar, pero bueno.
Bueno,
hay más
vamos a recuperar ese encuentro con Neta y con Netanyahu, poco después de ganar el festival de Eurovisión. Y también tenemos que hablar un poco de esa tolerancia, o por lo menos no sé si es para tanto o se utiliza con el colectivo LGTBI, que citabas un poco, sí, también, claro, relacionada con el público de Eurovisión, con lo que Eurovisión, Israel en Eurovisión, por eso citaba antes a Dana Internacional, también hicieron, pues para transmitir esa imagen de tolerancia. Vamos primero a escuchar a Neta y Netanyahu.
גם מוכשרת, גם מתוקה, גם הביאה לנו כבוד. והביאה לנו את האירוויזיון.
Bueno, un encuentro fenomenal, ¿no? Casi al nivel de Kim Jong-un y Donald Trump, por lo menos el último, ¿no? Todo amigos, brothers in arms, casi, ¿no?
Eso te iba a decir, fue un encuentro súper súper cordial que acabó precisamente con Netanyahu haciendo el baile del pollo y estaba el primer ministro recordando lo importante que había sido esa victoria para los israelíes, ¿no? Uh-huh. Lo importante que el paso que había conseguido dar esta chica, y estaban muy orgullosos de ella, y ella, por supuesto, también pues le daba las gracias a Bibi por cierto, Bibi tiene un programón, ¿eh? Es otro tipo, es un personaje aquí impresionante.
Sí, tenemos que hacer un día un especial, ¿no?
Es más de revista en el corazón, yo creo que ya que trasciende al mundo de la política, ¿no? Pero este encuentro con Neta fue uno de las cosas que se convirtieron virales aquí, al menos, ¿no? Claro. Verle al primer ministro bailando el baile este del pollo. Y este encuentro pues fue aquí.
Acuérdate de guardar ese momento para cuando hagamos el especial del baile del pollo.
Pero aquí, bueno, fue un encuentro súper cordial, por supuesto, estaba Sara Netanyahu presente, la esposa de Bibi, que es su sombra en este tipo de actos. Y sí, se recogió mucho precisamente por eso, ¿no? Porque el carácter o la imagen que transmite esta chica no es precisamente la que puede transmitir un líder como Bibi Netanyahu.
Bueno, decíamos que escuchábamos ese encuentro de Neta y Netanyahu, que ahí será normal, pero a nosotros aquí nos rechiflan también estos nombres cuando se parecen en cierta medida. Y queríamos hablar también de cómo se celebraba, no sé si la cabalgata o el anuncio, la cabalgata del orgullo en Tel Aviv. Bueno, de momento sonaba así. Bueno, pues era el sonido, allí ya ha sido, en otros lugares todavía no se ha empezado a celebrar, pero por lo que vemos en Tel Aviv ya se ha celebrado, ¿no?
Aquí se adelanta, sí, suele ser antes que en otros lugares, y por lo que decíamos antes de sede de Eurovisión, ¿no? Me parece que es el perfil ciudad perfecto para un festival así, una ciudad hedonista, en la playa.
¿Purpurina también a tope o qué?
Purpurina a tope, y la verdad es que el Gay Parade es espectacular, ¿no? Es un día en que la ciudad se viste de arco iris. Y bueno, pues personajes como Neta, que hay que recordar que aparte de ser haber ganado Eurovisión, aquí es una DJ reconocida, aquí está, suele pinchar mucho, ¿no? Ahora, por supuesto, su caché se ha disparado, no es como antes, pero bueno, me parece a mí, desde luego, la apuesta sería la apuesta más lógica, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que en Oriente Medio muchas veces las cosas lógicas son las que no se imponen.
A veces la lógica sí. Falta.
Hablando de este Gay Parade, ha habido declaraciones del embajador del Reino Unido, ¿no? Que dicen que es importante para la relación entre países. Vamos a escucharle.
The only embassy that's got afloat, and we think that says something very positive about Britain and about the relationship between Britain and Israel. So we're delighted to be here, and it's going to be a really fun day, I think.
Bueno, y además se oía de fondo el musicón,
que
¿no?
Que embajador en alguna
que siempre da más
carroza.
Empaque a unas declaraciones oficiales, ¿no?
El Reino Unido es por tercer año participa en lo que se considera ya dar un paso más dentro de este que parece es que pone carroza, ¿no? No sé,
¿ah, sí?
Es parecido a lo que puede pasar, sí.
Pero el embajador no estaba en ella, ¿no? No estaba a bordo.
Por supuesto que estaba.
¿Ah, sí? ¿On board?
El embajador iba en la misma carroza. Y es uno de los más activos, precisamente todo lo que ha sido la escena para preparar este Gay Parade, que por parte de los más sectores de izquierda aquí en Israel, que cada vez que son ya una minoría minoritaria, y por parte también sobre todo de activistas palestinos, lo consideran como una operación más de pink wash, ¿no? Dentro, ellos llaman pink wash, que sería el lavado rosa, le llaman, ¿no? De este intento de por parte de Israel de ofrecer al mundo este tipo de actos como un intento para eclipsar o tapar, ¿no? Lo que pueden ser los efectos de la ocupación. Algo que me recuerda mucho a lo que pasa con Arabia Saudí estos días, ¿no?
Sí, ¿no?
Estamos todo el día hablando de que las mujeres van a poder conducir, de que se ha abierto el primer cine, pero bueno, siguen zumbando en Yemen un día así y otro también, ¿no? Y están metidos en una guerra tremenda de la que se habla muchísimo menos de que este tipo de noticias, ¿no? Uh-huh. Es el éxito de las noticias pink wash, como dicen.
Sí, sí, que lo mismo conduces que no votas, ¿no? Una cosa por la otra.
Exacto.
Que son estas cosas que tiene la vida a veces dolorosas. Mikel, que hay mucho fenómeno netamanía. Vamos a escuchar cómo canta, exacto, la gente en Tel Aviv. Vergüenza tendría que darte no saber ni cómo era la canción, ¿eh? Qué vergüenza.
Lo siento, me la tendré que aprender. Ahí están las masas.
Sí, porque además suenan... ¿Esto era tenía que ver con la Gay Parade o es porque
no, tiene
fans desatados?
Exacto. Esto ya se ha convertido aquí, no sé, como que te vayas a una boda y cante el paquito chocolatero, ¿no? Uh-huh. Aquí ya se ha convertido en una especie de himno, ya la gente cuando sale de juerga canta la canción de Neta a pleno pulmón, ¿no? Se sienten súper orgullosos y ya es una especie de himno nacional, diría yo, ¿no? Alternativo, porque les ha vuelto a, bueno, pues vuelve a situar Israel en el mapa, ¿no? Que es lo que tienen siempre, pues mucha ansiedad aquí los israelíes, ¿no? Que uh-huh. se ven y sobre todo relacionados con Occidente, con Europa. Uh-huh.
Bueno, pues te vamos a despedir por aquello de que vayas aprendiéndote el estribillo, que nosotros ya lo hemos bailado en varias ocasiones con la canción de Neta,
vamos,
¿eh? En
vez vamos,
de
sintonía,
si acaso tienes, por si acaso tienes una boda.
Por una boda, un lo que fuese, ¿eh? Y nosotros, fíjate, vamos a votar por Eilat, así te lo digo. Luego si sale Tel Aviv ya, pues lo que sea. Pero vamos con Eilat y veremos a ver. Mikel, ahí estarán. Cuídate mucho y un beso, ¿eh? Y apréndetela, a tope.
Muchísimas gracias y ahora mismo. Ahora
nosotros recomendamos tu libro y que te la aprendas. Las dos cosas.
Coreografía y kimono incluido.
Un beso, Mikel.
Bueno,
abur.
Abur.